Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió el viernes a los dirigentes de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka en Jakarta. El Ministerio de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, reveló que la prioridad actual del gobierno es mantener la soberanía alimentaria, aumentando la producción de arroz y maíz para evitar una crisis alimentaria en Indonesia. Uno de los esfuerzos es desarrollar la agricultura moderna en tierras pantanosas. La ONU condena a los soldados israelíes por liberar perros a prisioneros palestinos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Aman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió el viernes 28 de junio a los dirigentes de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka en Jakarta. La reunión del presidente Joko Widodo con el presidente de la Asamblea Consultiva Popular y 8 vicepresidentes de la Asamblea se llevó a cabo en el marco de un foro de consulta en el que se discutieron varios temas. El ministro de Estado Pratikno explicó que en la reunión el presidente Joko Widodo enfatizó la importancia de la comunicación entre instituciones para construir sinergia nacional. Esto es para garantizar que Indonesia se mantenga fuerte para enfrentar la incierta situación global. Pratikno añadió que en la reunión también se discutieron una serie de eventos que conmemoran el aniversario de la independencia de Indonesia este año. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, reveló que la prioridad actual del gobierno es mantener la soberanía alimentaria aumentando la producción de arroz y maíz para evitar una crisis alimentaria en Indonesia. Uno de los esfuerzos es desarrollar la agricultura moderna en tierras pantanosas. El ministro de Agricultura Amran Sulaiman, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, enfatizó que su equipo está comprometido a mantener la sostenibilidad del sector agrícola y el bienestar de los agricultores en Indonesia. Amran dijo que la crisis alimentaria es un desafío y una amenaza para la vida humana hoy en día. La desaceleración de la economía mundial y el aumento previsto de personas pobres ciertamente tienen implicaciones para la satisfacción de los alimentos para la sociedad. Según él, el gobierno también está alertando al gobierno sobre el fenómeno de la disminución de la producción en varias regiones y el aumento de los precios de los alimentos como desencadenantes de la inseguridad alimentaria y la crisis en Indonesia. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Extensión Agrícola y Desarrollo de Recursos Humanos, continúa aumentando la producción de alimentos mediante la ampliación de las áreas de siembra en el programa de bombeo y el desarrollo de tierras pantanosas. El vicegobernador de Banco Central de Indonesia, OBI, Dodi Sulverdi, dijo que es necesario tener cuidado con el desafío del aumento de la inflación en medio de la continua incertidumbre global. Dodi Sulverdi, al pronunciar un discurso en la toma de posesión del jefe de representantes del BI Purwokerto en Jawa Central el viernes, dijo que esto debe abordarse fortaleciendo la sinergia y la colaboración en el control de la inflación regional, especialmente a través de los programas superiores del equipo de control de la inflación regional. Aunque continúa la incertidumbre global, dijo, el crecimiento económico nacional sigue siendo fuerte, respaldado por las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Enfatizó que se necesita sinergia y colaboración para mantener la competitividad y la calidad de los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas en las regiones. Según él, una forma de hacerlo es aumentando el número de puntos para aceptar pagos de transacciones digitales, tanto en el comercio minorista como con fines de retribución en las regiones. El gobierno de la Regencia de Gunung Kidul, Región Especial de Yogyakarta, celebró Geopark Night Special 6.0 en el área de Embung Langgaran para presentar el potencial del Geoparque Mundial de la UNESCO Gunung Sewu. El regente de Gunung Kidul, Sunaryanto, en Gunung Kidul dijo el viernes que este evento se llevó a cabo para presentar el potencial terrestre que existe en el Geoparque Mundial de la UNESCO Gunung Sewu. Dijo que el objetivo del evento Gunung Kidul Geopark Night Spekta Gunung Kidul Geopark Night Spekta 6.0 era preservar la geodiversidad y la biodiversidad del Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Esto también proporciona un foro para que el público promueva los geoproductos de Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, además de concienciar a los turistas sobre el geoparque. Mientras tanto, el jefe del Servicio de Turismo de Gunung Kidul, Oneng Winduwardana, dijo que a través de este evento se espera que la existencia del Geoparque Mundial de la UNESCO Gunung Sewu, especialmente el segmento de Gunung Kidul, sea más conocido en el mundo y pueda tener un impacto en la mejora del bienestar de la población de Gunung Kidul. Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el viernes 28 de junio hora local la zona frente a la costa del Perú. Este fuerte terremoto desató una alerta de tsunami que se espera azote varias costas del país sudamericano. Según informó AFP el viernes, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró que el terremoto ocurrió en aguas aproximadamente a 8,8 kilómetros del distrito de Atiquipo, Perú. El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que se sintieron fuertes temblores debido al terremoto en áreas alrededor del epicentro. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico revisó por separado un boletín que anteriormente afirmaba que no había amenaza de terremoto en Perú. El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Lawrence, criticó a los soldados israelíes por soltar perros sobre los palestinos detenidos. Lawrence fue citado por Antara el viernes 28 de junio diciendo que esta acción era una grave violación de las obligaciones de Israel bajo la ley de ocupación con respecto a las personas protegidas. También dijo que las acciones de Israel violaban el derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos individuales a la vida y salud, así como la prohibición absoluta de tratos o castigos inhumanos o degradantes. Lawrence también respondió a una pregunta sobre los soldados israelíes que ataron a un palestino que recibió un disparo en la ciudad cisjordana de Jenin al frente de un vehículo militar e impidieron que los equipos médicos se acercaran al palestino herido. Estas fueron las noticias. Oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información llegó desde Sabang, provincia de Aceh. Las tropas de especias de la Ruta de las Especias Cultural Mujiba de 2024 completaron sus actividades en Sabang, Aceh y continuaron su viaje a Malaca, Malasia. El buque de guerra KRI de Baruchi, que transportaba a las tropas de especias, se sometió a una procesión de despedida a la que asistieron directamente el alcalde interino de Sabang Reza Fahlevi y el diputado interino para la Revolución Mental y Avance Cultural del Ministerio de Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura Aris Darmansah en el muelle de Sabang el miércoles. El segundo lote de las tropas de especias 2024, que se autodenomina Cinnamon Group, comenzó su viaje desde Dumai Riau el miércoles 19 de junio. Desde el domingo 23 de junio, las tropas de especias han estado realizando actividades en Sabang, desde aprender la cocina tradicional rica en especias de Aceh, Kuah Balengong, hasta visitar el destino turístico del volcán Jabuy. La salsa Balengong es un reflejo culinario de las tradiciones comunitarias del pueblo de Aceh, especialmente Aceh Besar, que se cree que se ha mantenido durante generaciones desde antes del Sultanato de Aceh. Mientras tanto, según varios registros, el volcán Jabuy fue una de las fuentes de suministro de azufre para fabricar pólvora cuando el sultán Iskandar Muda dirigió el sultanato de Aceh a luchar por la influencia en la ruta comercial de especias en el estrecho de Malaca. La siguiente noticia llega desde Denpasar, Bali. Decenas de artistas de percusión y danza típica Betawi vinieron directamente desde Jakarta para participar en Festival de las Artes de Bali 2024. El coordinador de Sanggar Ratna Sari, Sagung Rainyagarani, en Denpasar el lunes dijo que Sanggar Ratna Sari Jakarta interpretó música de Gambang Kromong con Betawi, máscaras, bailes de bienvenida, trayendo también a ondel-ondel como ícono de Jakarta. Cientos de visitantes al Festival de las Artes de Bali abarrotaron el escenario de Kalangan Angsoka para ver a los artistas de Betawi bailando y representando papeles. Este año, los artistas de Betawi involucrados fueron 23 bailarines, 10 músicos de gamelan, 2 comediantes y un cantante. El Festival de Artes de Bali 2024, el gobierno provincial de Bali no solo colabora con artistas locales, sino que también da cabida a artistas de fuera de Bali e incluso artistas de danza mundial con las características de cada región. La última información vino del distrito de Batang Hawa Central. La Agencia Nacional de Investigación para la Innovación, o BRIN, está llevando a cabo excavaciones de objetos antiguos, a saber, el Templo Bata, que se encontraron en el terreno del área industrial integrada de Batang, Regencia de Batang Hawa Central. El jefe del Servicio de Educación y Cultura de la Regencia de Batang, Bambang Suryantoro, en Batang dijo el lunes que se estima que el Templo de Bata es el más antiguo de Hawa Central. Este templo está ubicado en la aldea de Sawangan, distrito de Gringsing, y saldrá a la superficie en 2022. Según él, se estima que el área de complejo del Templo de Bata es bastante grande. La delimitación temporal muestra que el área del templo mide aproximadamente 1,6 kilómetros por 1,6 kilómetros. Este complejo de templos, dijo, podría ser similar al templo de Borobudur, que está unido en un edificio, o como el templo de Prambanan, que tiene templos separados en un complejo. Dijo que el equipo de excavación del Templo de Bata estaba formado por BRIN, Universidad Islámica de Indonesia, Yogyakarta, y la Asociación Arqueológica de Indonesia. Según el mapeo del área alrededor del templo, dijo, también se encontró otro punto del templo a unos 200 metros de la ubicación del primer templo. Bama dijo que se espera que BRIN lleve a cabo la ejecución del Templo de Bata durante los próximos 10 días.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, ahora les presento Hoy en la Historia. Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Les presento este segmento. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento conflicto ocurrido el 29 de junio de 1958, Brasil se proclamó campeón mundial de fútbol por primera vez. La Copa Mundial de la FIFA de 1958 fue la sexta Copa del Mundo que se celebró en Suecia del 8 al 29 de junio de 1958. Brasil logró salir campeón tras vencer a Suecia por 5-2. Esta victoria es un récord histórico para Brasil porque es la primera vez que Brasil se proclama campeón del mundo. Aparte de eso, el Mundial de 1958 fue el primer Mundial para la leyenda del fútbol brasileño Pelé, que en ese momento tenía 17 años. Pasamos al 29 de junio de 1995, el colapso del Centro Comercial Sampong. El Centro Comercial Sampong en el distrito de Seocho, Seúl, Corea del Sur, se derrumbó el 29 de junio de 1995. Se registró que hubo 502 muertos y 937 heridos. El colapso del edificio de este centro comercial se debió a una falla estructural del edificio. Cuando se produjo el derrumbe, más de 1.500 personas quedaron atrapadas entre los escombros del edificio. Este desastre causó daños materiales por valor de 270.000 millones de won coreanos. Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de junio como el Día Nacional de la Familia de Indonesia. El Día Nacional de la Familia fue declarado por primera vez el 29 de junio de 1992. Sin embargo, esta conmemoración recién recibió su legalidad el 15 de septiembre de 2014 a través del decreto presidencial. La conmemoración del Día Nacional de la Familia tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la familia como base sólida para la construcción de una nación próspera y resiliente.
Time. Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doi trata sobre el ministro coordinador Airlangga transmite oportunidades de cooperación a la delegación parlamentaria tailandesa. El ministro coordinador de asuntos económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, recibió la visita de delegados del Parlamento tailandés el miércoles 26 de junio de 2024 en su oficina, citando la página de econ.co.id del 27 de junio de 2024. La delegación tailandesa, encabezada por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Político, Comunicación de Masas y Participación Pública del Parlamento tailandés, Parit Wacharasindhu, quiere aprender de Indonesia de varias maneras. Estos incluyen combinar esfuerzos para el crecimiento económico y la democratización, el desarrollo de vehículos eléctricos, el programa de tarjeta preempleo para el desarrollo de recursos humanos y el uso de la descentralización como motor del crecimiento nacional. El ministro coordinador Airlangga dijo que Indonesia quiere que todas las regiones tengan un crecimiento uniforme desde Sabang hasta Merauke. Reveló que una cosa que se está haciendo es desarrollar zonas económicas especiales. Airlangga Hartarto dijo que hay 22 zonas económicas especiales en toda Indonesia y que una de las políticas de Indonesia es que Indonesia está desarrollando la industria transformadora. Airlangga explicó además que para la industria manufacturera, Indonesia ha lanzado Indonesia 4.0. Indonesia también se ha centrado en minerales críticos y hace solo 2 años. Estados Unidos y Europa se dieron cuenta de la importancia de estos minerales críticos. Airlangga también explicó que Indonesia produce 50 millones de toneladas de CPO y está desarrollando biodiesel 35. El ministro coordinador Airlangga evaluó que la fortaleza de Tailandia en la producción de azúcar, incluido el azúcar en bruto, significa que en la próxima fase Tailandia puede desarrollar etanol, lo que podría ser otra oportunidad para cooperación entre Indonesia y Tailandia. En cuanto a los vehículos eléctricos, el ministro coordinador Airlangga dijo que los minerales críticos incluyen el níquel, el cobre, el cobalto y el aluminio, que son materiales primas para la energía nueva y renovable que se encuentran en Indonesia. Airlangga explicó en esta ocasión que existen oportunidades de cooperación entre Indonesia y Tailandia en la cadena de desarrollo de vehículos eléctricos. Luego, desde el sector de la digitalización bajo liderazgo de Indonesia en la presidencia de la ASEAN en 2023, se lanzó un acuerdo marco económico digital, uno de los cuales se espera que facilite las transacciones. También, durante la reunión, el ministro coordinador Airlangga explicó el apoyo de Indonesia a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las empresas de nueva creación, no solo mediante financiación, sino también mediante formación. El ministro coordinador Airlangga Hartarto también se muestra optimista en cuanto a que la cooperación entre Indonesia y Tailandia no es solo para los dos países, sino que también contribuirá a la ASEAN.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Telaga Mangunan, que se encuentra en la aldea de Tlogo Hendro, Java Central. Oyentes, Pekalongan, que se encuentra en la provincia de Java Central, además de ser famosa por su tela batik, también tiene hermosas atracciones naturales. Uno de los destinos favoritos que hay que visitar es Telaga Mangunan, que se encuentra en la aldea de Tlogo Hendro, Petung Kriyono, distrito de Pekalongan, Java Central. Esta zona, que a menudo se llama Telaga Sigebiar Mangunan, está a 47 kilómetros del centro de la ciudad de Pekalongan y se encuentra en la ruta que cruza la costa norte de Java. El lago Sigebiar, que se encuentra en un área de 10 hectáreas, se encuentra en realidad en una de las laderas norte de la meseta de Dieng. El agua del lago proviene de las montañas Kendeng, por lo que el agua todavía es clara y se siente fresca cuando toca la piel. En esta llanura también se pueden encontrar plantas ornamentales típicas de esta zona, como la carica. En este lugar te garantizamos que te sentirás como en casa durante mucho tiempo, porque el ambiente fresco y el aire fresco son los factores principales. Además, si la niebla desciende, la atmósfera puede volverse aún más exótica. Esta gradación de color verdoso envuelta en niebla crea un panorama muy hermoso. La atracción turística de Lago Mangunan está abierta todos los días de 7 a 17 hora local. El mejor momento para visitarlo es por la mañana y por la noche. Las instalaciones de Telaga Mangunan también son bastante adecuadas porque satisfacen las necesidades de los visitantes, como una gran zona de aparcamiento, baños públicos, lugares de culto, miradores, atracciones emocionantes, puestos de comida, lugares para Instagram y también zonas para acampar. Además de disfrutar del hermoso paisaje natural, los visitantes también pueden tomar fotografías porque la atracción turística del Lago Mangunan, Petung Kriyo, tiene varios lugares interesantes para tomar fotografías. Además de tomar fotografías, los visitantes también deben probar una serie de atracciones que se pueden probar. Podrás alquilar una embarcación de recreo para jugar en medio del lago. Si quieres vivir un turismo natural aún más apasionante, puedes acampar a la orilla del lago mientras esperas que caiga la noche. Definitivamente se sentirá más emocionante y agradable, porque por la noche te sentirás tranquilo y sin ruidos, verdaderamente en armonía con la naturaleza. Oyentes, si desean unas vacaciones disfrutando de la belleza de la naturaleza, Telaga Mangunan, que se encuentra en Pekalongan, podría ser su alternativa.
Hadiri, ku memutar waktu. Sadar, ku tinggal sendiri. bisa kuputarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Miscelánea les presento la participación de un diseñador indonesio en la exposición Ulos en el Festival de Artes de la Moda Indígena 2024 en Canadá. La diseñadora de moda indonesia, Merdisi Homing, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia y el Centro de Innovación de Creatividad de la Universidad Gajah Mada, KIKUGM, exhibió con éxito Ulos, la tela típica Batak en el Festival de Artes de Moda Indígena en Toronto, Canadá, el 30 de mayo al 2 de junio de 2024. El evento, celebrado en el icónico CF Toronto Eaton Center de Toronto, es un homenaje a los artistas y diseñadores indígenas de todo el mundo. El trabajo de Merdi colabora con artistas indígenas de todo el mundo. Los diseños de Merdi presentan una variedad de patrones y simbolismos que se encuentran en Ulos, desde formas geométricas que representan elementos naturales, hasta figuras estilizadas que representan héroes legendarios. La colección Ulosito Luhuta combina con éxito el intrincado arte de los ulos con textiles tradicionales tejidos a mano que tienen un profundo significado. Cada pieza cuenta una historia sobre la sabiduría ancestral, los vínculos comunitarios y las bendiciones espirituales transmitidas de generación en generación. Mardisi Hombing, en una entrevista en sábado 15 de junio de 2024, interpretó sus trabajos de ulos como productos que no solo sirven para decorar el cuerpo, sino también para elevar el alma y conectarla con la herencia cultural de sus antepasados. El ulos Sitoluhuta utiliza tintes naturales derivados de plantas y minerales locales para proporcionar una paleta de colores terrosos. La colección Mardi evoca los colores brillantes del paisaje, como el índigo intenso, el rojo intenso y el marrón cálido, que se combinan perfectamente con intrincados tejidos, creando una sinfonía visual armoniosa. El uso de materiales sostenibles y prácticas de producción con ética fortalece aún más la conexión de la colección con la naturaleza y la comunidad. Mardi cree que la moda es un medio poderoso para la expresión cultural y la narración de historias. A través de él, Mardi busca preservar y celebrar la belleza del patrimonio de la moda al tiempo que traspasa los límites de la creatividad. El director general de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia, Hilmar Farid, expresó su agradecimiento por el hecho de los toques tradicionales y materiales naturales que caracterizan el trabajo de Mardi, son un compromiso para preservar la cultura y empoderar a los artesanos locales. La dedicación de Mardi a la moda sostenible está en línea con los esfuerzos de Indonesia en conservación ambiental y diplomacia cultural. Esto demuestra que el estilo de vida y la responsabilidad social pueden ir juntos. El éxito de Mardi en el Festival de Artes de la Moda Indígena Toronto 2024 es una prueba del poder de la moda indonesia para celebrar la identidad cultural, empoderar a las comunidades y al mismo tiempo conectar tradición y modernidad.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu yang mampu tanpa. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesempatan untuk cinta?
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Keroncong Jakarta, cantada por Benjamin Sueb. No se sabe con certeza quién fue el primer compositor de la canción de Keroncong Kemayoran. Esta canción fue popularizada por el legendario artista de Betawi, Benjamin Sueb. Esta canción cuenta la realidad de la ciudad de Jakarta en el pasado, que estaba ocupada por gente de todo el país que venía a probar suerte en la capital. En esta canción de Keroncong Kemayoran, el mensaje que quieres transmitir es el de estar siempre feliz. A veces una persona experimenta cosas difíciles o le azota la desgracia, pero siempre habrá una manera. Bien, oyentes, vamos a escuchar la canción Keroncong Jakarta de Benjamin Sueb.
Sampai berjubel-jubel Jakarta rada senggangan cuman bulan puasa orang-orang pada pulang ke kampung dan ke desa. Jadilah pengangguran. Jakarta sudah padat, penduduk makin rapet. Jakarta makin padat sampai berjubel-jubel. Jakarta habis lebaran.
Voice of Indonesia.
Kala surya menghilang, bulan dan bintang,
bersemi lagi bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda lara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi menghangatkan hati yang sedang jemabuk asmara dan menyiksa ragam.